Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches. Gracias a toda la gente que está en la sintonía de Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. La intención, la de siempre, con nuestros panelistas e invitados, hacer una hora de radio interesante, una hora que aporte a esta hora de la noche la radio que piensa. Camila querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire, sincronización técnica de Escaparate, que comienza con un tema valórico, podría ser el de la iglesia, ¿o no? Murió Karadima hace... y de poder también, pues, obvio. Murió Karadima hace muy poquito, y uno dice, bueno, ¿Karadima fue el que terminó? ¿O gracias a Karadima se, digamos, ha bajado tanto la relación que hay entre ciudadanía e iglesia católica, o entre fieles e iglesia católica? ¿Karadima simplemente fue un eslabón más en toda esta situación? ¿Qué fuerza tiene hoy la iglesia católica respecto a la gente? Es la consulta que le hacemos a nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Buenas noches, Álvaro.
Bueno, la muerte de Karadima es parte del declive de la influencia pública de la Iglesia Católica, particularmente de la jerarquía de la Iglesia Católica. Uno puede decir que la Iglesia Católica en Chile conserva un peso institucional importante, es decir, tiene universidades, tiene redes de salud, tiene participación en el ámbito inmobiliario incluso, tiene participación en políticas de contención social o de caridad, beneficencia. Sin embargo, lo que diga o no diga, lo que opine o lo que no opine, hoy día es muy poco relevante. Es decir, hay un desfase entre su peso institucional y su capacidad de incidencia, por ejemplo, legislativa, que antes era enorme. Es decir, lo que la Iglesia Católica definía finalmente se hacía. O actuaba como veto, es decir, lo que la Iglesia Católica no quería que se hiciera, no se podía hacer. Entonces, eso ya no existe. Prácticamente hay una situación de irrelevancia en la agenda pública. Nadie pregunta por la opinión de los obispos. Si los obispos además opinan, la verdad es que son abucheados. La verdad no es ese su campo, digamos, de posibilidades de incidencia.
De acuerdo, Álvaro, pero ¿y eso, como yo te decía en un comienzo, eso es una suma de todo, de qué hechos?
Mira, el hecho fundamental es el desprestigio o su inconsistencia, es decir, lo que se dijo no se cumplió en su propia práctica, es decir, estábamos en una iglesia donde era oficialmente homofóbica, por ejemplo, y había una práctica homosexual muy masiva, pero no solamente eso, sino que además había una práctica de abusos sexuales sistemáticos frente a una iglesia muy sancionadora de todo tipo de prácticas sexuales legítimas. Entonces, esa inconsistencia, por ejemplo, la inhabilitó para seguir opinando en ese campo. Después está toda la línea, digamos, de su relación con el poder de estos 30, 40 años, ¿no?, que tiene que ver con sus vínculos políticos, que yo creo que también han quedado al descubierto por su relación con la clase empresarial y con el poder político institucional. Eso, la protección, los círculos de protección a Karadima y a todos esos otros actores, ¿no?, vinieron a reflejar eso. Los donantes, ¿quiénes eran los donantes que sostenían a la iglesia para poder? Bueno, y todavía lo hacen, pero ya no logran el efecto que querían antes, ¿no? Solo la sostienen con enormes donaciones masivas de dinero, con cientos de miles de millones anuales, que son destinados a sostener su proyecto, lo que obviamente también genera una irritabilidad del resto de la sociedad laica que no tiene acceso a esos fondos y es discriminada en la sociedad de mercado que es competitiva. O sea, este tipo de situaciones son las que yo creo que han desgastado a la Iglesia Católica fuertemente.
¿Y qué pasa con los sacerdotes, por ejemplo, que han estado involucrados en temas de orden sexual? Hoy día muchos de ellos, entiendo, siguen siendo parte de la Iglesia Católica.
Sí, uno puede ver que hay distintas categorías, ¿no? Hay algunos que son, por decirlo así, están en una situación de impunidad abierta, digamos, ¿no? Los que no han sido, digamos, todavía en una situación de ejercicio, incluso público, de sus cargos. Hay otros casos, que es la mayoría de los más imputados, los que se les ha iniciado un proceso, están como en una situación de protección interna, es decir, los han cambiado de casa o los han llevado a una situación como de casa de retiro o casa de ancianos, donde viven una vida, digamos, de semi enclaustrados, digamos, donde los que han estado más acusados con sentencias firmes, pero no expulsados del sacerdocio, viven fuera del ejercicio de del sacerdocio con fieles, pero son protegidos por su propia congregación. Algunos, muy pocos, han sido expulsados, pero yo creo que el número de casos debe ser realmente bajo.
Ahora, ¿cuánto crees tú, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, que afectó a un sector de la población un hecho muy, muy, muy puntual, que muchos sacerdotes que tuvieron un rol bastante protagónico en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, después uno los encontró absolutamente metidos en este caso, en estos temas de abuso sexual?
Claro, yo creo que, bueno, más emblemático para nombrarlo es Cristian Pea. Yo creo que ese es un caso bien fuerte porque representaba, digamos, fue el vicario de la solidaridad. La verdad es que él fue moviéndose en los años 90 en adelante en una posición muy ambigua, buscando, digamos, protección para su situación. Y no enfrentó, digamos, con veracidad y con transparencia su propio punto, digamos, su propia contradicción vital, ¿ah? Y finalmente también fue parte de ese tipo de trama. Creo que eso también deslegitima la confianza pública en la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre todo en la institución misma del sacerdocio, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los elementos que va a quedar muy dañado. Es muy poco probable que la Iglesia Católica pueda sostener una institución como el sacerdocio, es decir, basado en el principio de la castidad, del celibato, sin reforma, porque obviamente que ha generado una mirada, una visión de parte de la sociedad que es transversalmente, por decirlo así, desconfinada de los sacerdotes.
¿Y tú crees que la Iglesia Católica, Álvaro Ramis, ha hecho lo suficiente para pedir disculpas y estar a la altura de los nuevos tiempos?
No. Es justamente una de las debilidades de la Iglesia Católica es que no ha movido, se ha movido muy lento. Más allá del pedir disculpas a nivel muy genérico, no ha cambiado su estructura, ¿eh? Es decir, lo que debería haber hecho es tomar decisiones respecto a la crisis, ¿no? Por ejemplo, eliminar el celibato sacerdotal, incluir a las mujeres en el sacerdocio, hacer que los laicos y laicas tuvieran más poder al interior de la Iglesia para administrar la propia Iglesia. Generar una estructura distinta. Yo creo que en eso ha quedado atrapada en su propia discursividad histórica y por lo tanto eso le impide cambiar y finalmente eso la va deslegitimando. La gente dice, bueno, esto no va a seguir siendo siempre igual, por lo tanto yo no confío, por lo tanto me alejo, ¿no? Entonces queda un vacío, porque eso normalmente no es que se haya llenado con otro tipo de creencias, simplemente la gente pareciera seguir siendo nominalmente católica por tradición, pero cada vez más desafecta en relación a la práctica que se llama práctica cultual.
Pero mira tú lo que pasó en las últimas horas, pues una militante de la Democracia Cristiana, reconocida con la fe católica, a favor del aborto, como ya en la Proboste. Claro. Eso era inusitado hace algún tiempo en Chile.
Eso es porque la sociedad cambió y obliga también a tomar posiciones y lo que antes era una fortaleza política, es decir, colocarse al amparo de la Iglesia, hoy destruye a un político, por ejemplo, ¿no? Un político que se coloque al amparo de la Iglesia o que muestre convicciones católicas, incluso en los sectores muy de derecha, puede ser un lastre. Lavín mismo se... O sea, yo entiendo que él nunca ha dejado de ser supernumerario del Opus Dei, pero hoy día tiene posiciones totalmente distantes de lo que es el Opus Dei, ¿no? Entonces, la política empantana y repele votos, digamos, el vincularse a la Iglesia Católica.
Y por último, Álvaro, ¿hay hoy día algún punto de encuentro? Y quiero también rendirle un homenaje a ellos, yo pensando fundamentalmente en todo lo que hicieron en dictadura, entre los sacerdotes que se la han jugado por la gente que menos tiene, esos sacerdotes que van a hacer su vida a las poblaciones, y los sacerdotes de la cúpula, por decirlo.
Sí, yo creo que queda un resto, ¿no? Siempre, y muy significativo, de sacerdotes, sobre todo muchas religiosas, ¿ah? y laicos, que siguen siendo emblemáticos, y vimos hasta hace unos años, ¿no?, a Mariano Puga, y toda la comunidad en donde participó Luisa Toledo, por ejemplo, el Cristo Liberador de la Villa Francia. Toda esa comunidad era una comunidad viva, rica, con prácticas de resistencia social, cultural, muy potente, pero claro, son minoritarias, pero reflejan la fuerza que tuvo esa Iglesia Liberadora en Chile y que ha perdido su fuelle, ¿no? Por lo tanto, reconocer esa trayectoria es muy relevante porque hoy es el germen de algo nuevo. Seguramente no va a ser una reconstrucción de la Iglesia Católica, va a ser fuente para resurgir de movimientos sociales de nuevo tipo.
Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, gracias por tu entrega en nuestro espacio, como es habitual. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Femicidio, desgraciadamente un tema absolutamente vigente en nuestro país. Hay una obra de teatro que se presenta en formato digital hasta el 22 de agosto en el Centro Cultural Matucana 100. La obra pertenece al colectivo La Histeria Colectiva, así se llama este teatro feminista, La Histeria Colectiva, y la obra se llama Simulacro de mi muerte, de la actriz y dramaturga Belén Herrera. Este montaje es dirigido por la reconocida directora y actriz chilena Andrea Yadach. Andrea Yadach está esta noche en Escaparate para conversarnos de Simulacro de mi muerte, de la compañía La Histeria Colectiva. ¿Desde dónde abordan ustedes el tema del femicidio en esta propuesta escénica en formato digital, querida Andrea Yadach? Buenas noches, bienvenida a Escaparate.
Hola César, hola. Muchas gracias por invitarme a Escaparate. Simulacro de mi muerte aborda el femicidio desde la prensa, desde los medios de comunicación. Nos interesó mucho, bueno, en especial a Belén Herrera, que es la dramaturga, hablar de cómo los feminicidios son mediatizados, son farandulizados en correlación al territorio al cual pertenece la víctima. Eso le llamó mucho la atención a Belén Herrera. Entonces tomamos esto y generamos una ficción que tiene algunos cruces con una capa subterránea que nombramos vinculada a lo onírico, a los temores y también a la ancestralidad, un cuerpo histórico.
Ya, ahora cuando tú dices, Andrea, que lo toman desde el punto de vista de cómo ve la prensa el tema del femicidio, ¿eso qué significa a nivel de personaje, a nivel de situaciones? ¿Quiénes están en escena, digamos?
Claro, aquí hay tres actrices que hacen tres personajes súper interesantes porque son tres estudiantes de periodismo y las tres son bien distintas, bien particulares. Si bien tienen una amistad bastante fuerte, profunda, ellas pertenecen a territorios santiaguinos distintos, de clases sociales distintas, y de alguna manera eso se refleja en la obra, porque por supuesto es el interés que de velar, ¿verdad?, la diferencia de clase que existe en Santiago, en nuestro territorio mayor también. Y estas tres estudiantes tienen puntos de vista similares, pero también distintos respecto de cómo abordar un trabajo, ¿ya?, el trabajo que ellas tienen que hacer en relación a un feminicidio. Y ahí se desarrolla el conflicto de la obra, que es lo interesante, ¿no?
Ya, o sea, tres visiones distintas que en algún momento confluyen, digamos.
Claro, en un comienzo están de acuerdo, ¿verdad?, en cómo abordar este feminicidio, y luego hay discrepancias de qué es lo que se tiene que abordar, cómo se tiene que abordar. La profesora guía le niega un poco el estar a una de las protagonistas, a María, que es la que tiene una relación con la persona desaparecida. Y porque dice, bueno, no puede estar en este trabajo si hay una relación tan fuerte, ¿no?, con la víctima. Uh-huh. Y ahí se genera un conflicto entre las estudiantes.
¿Y cómo haces tú interesante este montaje? ¿Cómo? Porque tú eres la directora, estamos dialogando con Andrea Yadach, reitero, que está dirigiendo al teatro feminista La Histeria Colectiva, así se llama la compañía, con la obra que estamos conversando esta noche de Escaparate, Simulacro de mi Muerte. ¿Cómo paras tú todo esto en el escenario, en un escenario, digamos, digital, porque la obra está en ese formato, para que sea interesante?
Sí, bueno, es bien importante decir que esta obra fue grabada para una plataforma virtual, es decir, es una obra que tiene bastante de audiovisual, ya hay un cruce acá de lenguaje. Nosotras generamos esta obra con materiales que solo, digamos, pudimos desarrollar en esta versión, y luego va a ser muy distinta cuando se estrene en vivo, ¿no?, en el teatro.
En carne y hueso.
Exacto, va a ser súper distinta, vamos a generar otros giros en la escena. Pero aquí lo interesante es cómo generamos, hay dos capas, ¿no?, en esta puesta en escena. Una que llamamos la línea contextual, que tiene que ver con esta ficción, y esta otra línea que te comentaba antes, que es una línea subterránea, la nombramos así, y que tiene que ver con la aparición de otras figuras, otra atmósfera, y esto se torna bien interesante. La música es súper importante acá, que la hace Fernanda, es súper, va acompañando muy bien el ritmo de la obra, la atmósfera. Uh-huh. Hay temas muy súper buenos, hay un par de temas muy muy buenos que están compuestos para la obra. Entonces, la obra también tiene un ritmo bien ágil, que la hace muy atractiva. Y visualmente, la Rayén trabajó, que es la diseñadora, el espacio, esto lo grabamos en el teatro, en la sala Bunster de Matucana 100. Y hacemos cita a una película en la espacialidad, porque el tema del simulacro para nosotras es importante, tiene que cruzar toda la estética de la puesta en escena, ¿no?
Uh-huh. Ahora, entonces, una cosa, Andrea, que te quiero consultar esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile a propósito de este montaje en formato digital, Simulacro de mi Muerte, que se presenta hasta el próximo domingo 22 de agosto. De jueves a domingo están, ¿no es cierto?
De jueves a domingo, sí.
Perfecto. Hay que entrar ahí a la
plataforma de Matucana 100.
Perfecto.
Ahí está todo, sí.
De acuerdo. Ahora, cuando tú decías en un comienzo que ustedes abordan el tema de cómo los medios de comunicación, en el fondo, ven el tema del femicidio y que es muy distinto un sector de otro. Seamos directos. Cuando hay un femicidio en Las Condes o un femicidio en La Pintana, ¿qué pasa ahí con los medios? ¿Qué análisis hicieron ustedes?
Bueno, eso se desarrolla en la puesta en escena. Por supuesto que un femicidio en Las Condes se aborda de manera muy distinta, de hecho hay mucho respeto a los nombres, cómo se nombran a las personas, cómo se incluso se intenta o no se intenta entrar a los hogares de las personas, cómo se entrevista a las personas cercanas a la víctima, versus, digamos, barrios o comunas que son nombradas como periféricas, ¿verdad?, o donde no existen tantos recursos económicos, hay un abuso, ¿verdad?, hay un abuso de cómo se, de la imagen de la víctima.
¿Una falta de respeto?
Sí, hay por supuesto se manipula la imagen, no solo de la víctima, no solo de la víctima, sino que también de las personas que rodean y a la víctima, de la familia. Bueno, no, es cosa de ver los matinales, ¿no? Cómo uh-huh. tratan, cómo entran a las casas, ¿verdad? Y hablan sin ninguna consideración de las relaciones personales de la familia. Uh-huh. Cómo era la víctima, y entran en detalles que realmente no corresponden.
Entiendo, es poca sutileza. Ahora, el texto de Belén Herrera, para Simulacro de mi muerte, de la compañía La Histeria Colectiva, querida Andrea Yadach, su directora. Ajá. Y una cosa, el texto nos dice por qué ocurre el femicidio, que es lo que todos más o menos ya sabemos, nos entrega alguna visión distinta. ¿Qué pasa con esa mirada que a través de la dramaturgia nos entrega Belén Herrera?
Sí, más que decir el porqué del feminicidio, esto se centra más que nada en
los medios.
¿Cómo se aborda? Sí, en cómo abordar el feminicidio.
Perfecto. Lo de los medios de comunicación que hablábamos.
Claro, en el tratamiento o en la estructura mayor también. Hay una de las estudiantes que encarna la Florencia Cuadros. Ella habla como de develar, la importancia de develar una estructura mayor. ¿Qué es lo que genera esta farandulización de las noticias?
O sea, sería bien importante que el montaje lo vieran los periodistas, digámoslo, ¿o no?
Sí, sería súper interesante que periodistas, estudiantes de periodismo vieran esta obra, sí, súper interesante. Ahora, como te digo, es la obra que vamos a presentar, yo diría que es la síntesis de lo que también va a resultar en la puesta en escena teatral.
Ya, hasta el 22 de agosto, de jueves a domingo, están en la plataforma digital de Matucana 100 con este montaje Simulacro de mi muerte. ¿Y cuándo están en vivo y en directo?
Todavía no lo sabemos, esperamos que lo antes posible, pero bueno, tú sabes que está todo tan sí. cierto que ahora tenemos esperanza, ¿verdad?, de que realmente los teatros se van a abrir con responsabilidad, seguridad, etcétera. Pero esperamos poder viajar incluso dentro de Chile, de las comunas, también sería súper interesante.
Indudable, pues. Oye, Andrea, y por último, para ti como directora, ¿cuál fue el mayor? ¿Tuviste un mayor desafío acá o simplemente parte de tu pega? ¿O hubo algún desafío que tú dirías, mira, fue especial esto, aquí me costó más, esto, no sé?
Pucha, en realidad, harto desafío fue, de hecho, hacer la obra. En estas condiciones pandémicas fue un reto mayor, es súper difícil, pero también fue un gran, gran aprendizaje. Y con las compañeras de La Histeria, que es un grupo muy grande de mujeres hermosas, maravillosas, incluso hay dos antropólogas también en el grupo. Nos relacionamos mucho primero por Zoom y después pudimos ensayar en vivo. Agradecemos mucho al Centro Cultural de España, que nos facilitó el espacio para ensayar, nos acogió, y a Matucana 100 también, que nos permitió estrenar ahí. Es muy complejo ensayar, hacer teatro a distancia, y eso, no sé, uno se da cuenta cuando realmente puedes ensayar después lo distinto que
Entiendo.
Es. De hecho, nos juntamos a ensayar y fue como un despegue, y fue muy rápido.
Te capto perfecto. Bueno, pero lo importante es que la gente de Escaparate que quiera ver esta obra de la compañía La Histeria Colectiva, o montaje de Belén Herrera, que se llama Simulacro de mi muerte, hemos hablado esta noche de Escaparate con su directora Andrea Yadach, ingresa a la plataforma digital, porque hasta el 22 de agosto va a estar en digital, del Centro Cultural Matucana 100. Ahí están las lucas, los horarios y todo lo demás, ¿no es cierto? De jueves a domingo.
Ahí está todo y es súper fácil, o sea, bueno, ahí se van a saber guiar súper bien con Matucana 100.
Perfecto, Andrea Yadach, un tremendo abrazo para ti, gracias por este diálogo en Escaparate.
Oye, muchas gracias a ti y a ustedes por todo lo que hacen ahí en esa radio.
se entrega el Premio de Artes de la Representación. ¿Quiénes son los postulantes? ¿Qué méritos tiene? Verónica Marinao, buenas noches. Bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿qué tal? Esta semana creo que es súper importante que hablemos de los candidatos al Premio Nacional de las Artes y la Representación. Este año son 7 candidatos. Está Benjamín Galimí, dramaturgo, guionista y profesor, que ya postuló en el 2019, esta es su segunda postulación. Galimiri es un autor muy prolífico que se hizo famoso gracias al Bufón Negro, la compañía que dirigía Alejandro Goich, y fue muy representado entre los años 95 hasta el 2015 más o menos, también con otras compañías, y desde entonces hasta ahora ha estado como un poco callado, más esporádicamente ha sido representado. Pero bueno, va a estar postulando. También está Marco Antonio de la Parra, dramaturgo que ha escrito 96 obras de teatro, muy importante de la Parra, y que 350 montajes de ellos han dado la vuelta al mundo. De la Parra tiene la característica de que es psiquiatra, y que eso se nota en muchas de sus obras, tiene un humor muy fino, y ha tenido un especial interés por la historia de Chile. Entonces eso es un plus. También está Chenda Román, actriz, dramaturga y docente, que ya tiene 92 años, y ella se ha dedicado prácticamente, además de la docencia, al cine. Entonces el público general no la conoce, excepto porque ella fue la protagonista del Chacal de Nahuel Toro, la coprotagonista junto a Nelson Villagra. Pero ella es muy importante, es una gran, gran actriz. Yo creo que es de esa gente que siempre está en las sombras, pero es como fuera de foco, pero se merecen todo, se merecerían todo, pero están fuera de foco. Está Mauricio Celedón, muy importante Celedón. Es muy importante Celedón porque no solo es talentoso, sino que porque también él fundó la compañía Teatro del Silencio, ha dado la vuelta al mundo con esa compañía, y él ha logrado poner en valor lugares no tradicionales de teatro. Él no está en salas de teatro, él da la vuelta al mundo en lugares, en plazas, en espacios públicos, en lugares recuperados. Y además ha puesto en valor una expresión del teatro que va desapareciendo, que es la pantomima. Si uno piensa, con la muerte de Marcel Marceau hace varios años, la pantomima va en caída. Entonces lo que hace Celedón es muy bonito, que es reactualizar una expresión que va en caída. Es bien, bien interesante lo que hace. Y está María de la Luz Gustavo, investigadora del Teatro de la Universidad Católica, que creó el archivo más importante en Chile de fotografías de obras de teatro. Sergio Hernández, quien vivió en Polonia y trajo todo su conocimiento para formar otros actores, que él es un reconocido actor de teatro, cine y televisión. Y también está Joan Turner, viuda de Víctor Jara, británica, que recibió la nacionalidad por gracia en 2019, y además está decir, gran formadora de bailarines. Ella ha fundado escuelas de danza y ha hecho un gran aporte al teatro y a la danza en el país, además de su búsqueda, de su búsqueda incansable por lograr la justicia por el asesinato de Víctor Jara. Yo creo que, independiente de a quién a uno le guste, las posibilidades del premio en este momento, creo yo, uno obviamente se puede equivocar, pero son Joan, Mauricio Celedón y Marco Antonio La Parra. Me encantaría también que estuvieran eso, que pudiera ser Chenda, ¿no? Pero si no hay un objetivo, yo creo que la cosa va por Joan Celedón y Marco Antonio La Parra. Soy Verónica Marinao y este fue mi comentario para Escaparate.
Es Escaparate.
A propósito del cambio de nombre de la famosa galleta negrita, ¿no es cierto? Algunos dicen, y de todo esto de empezar a cambiar el lenguaje en muchos aspectos, que a algunos les parece una tontera, otros creen que tiene que ver efectivamente con los tiempos actuales y con estar en concordancia precisamente con lo que uno está viviendo y con el respeto a las personas. Entonces, ¿por dónde lo tomamos esto? Querida Leticia García, es nuestra panelista, Leticia, destacada psicóloga, tantos años en Escaparate. ¿Por dónde lo estás viendo tú, esta situación, Leti?
Hola, amigo César, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. El tema de la soledad es un tema complejo, porque en un momento histórico como el que vivimos, donde existen muchas posibilidades de interconexión, vía redes sociales, vía teléfono, por distintos circuitos ocupando la tecnología. Sin embargo, aún no estando en pandemia, se experimentaba una sensación de profunda tristeza y soledad en mucha gente. Eso, aparte de las personas que, lisa y llanamente, sí están solas, y eso sí se ha visto agudizado en la pandemia, que son personas que están en su casa, que están solitos, que no tienen vínculo con nadie más en su entorno y eso. Así que tenemos esos dos fenómenos, personas que aún estando en posibilidad de relación con personas, con otras personas se sienten solas, y otras que están materialmente solos realmente. Yo quisiera hacer dar un punto de evaluación positiva por una parte, y otra que tenga que ver con herramientas por otra. ¿En qué sentido? Evaluación positiva, sobre todo en los medios, las capas medias bajas, donde estas personas que están materialmente solos, sobre todo ahora en la época de pandemia y en general en términos normales, sí tienen un cuidado más allá del entorno familiar. Yo sé que en la constitución que está por morir se define el núcleo de la sociedad como la familia, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo creo que el ser humano es ese núcleo de la sociedad y ese ser humano interactúa con el medio de múltiples maneras, ¿no? Y eso yo creo que se demuestra y se ha demostrado durante toda la pandemia con la acción solidaria y colaborativa de las comunidades, que uno de sus temas centrales ha sido apoyar a las personas que están solas. Y yo creo que eso es un buen tema, un buen punto a destacar dentro de nuestro país. Personas que no tienen ningún vínculo, comillas, familiar, sí, con esas otras personas que están solas y que, sin embargo, voluntariamente y por propio interés, por propia voluntad, por propio afecto, ¿no es cierto?, se han acercado a esas personas y las han apoyado y acompañado, que me parece hermoso, ¿no?
Pero eso siempre ha sido así. En los sectores, digamos, más carenciados, siempre la solidaridad ha sido un valor, creo yo.
Exactamente. O sea, en estos espacios fluye el espacio, la solidaridad, ¿no? En el bajo pueblo, como dice Salazar, fluye la solidaridad. Nadie tiene vergüenza de pedir ayuda y nadie tiene, remilgo en prestarla.
Exacto.
Y yo recuerdo, en momentos de mi vida donde seguramente algunos de los que nos escuchan, César, se acordarán, estuve yo, no sé, casi 12 años en Peñalolén en un trabajo social de arraigo. Me sorprendía un montón cuando de pronto en cualquier población, en la Galvarino, en el Cobre, en las Torres, en lugares muy modestos de gente trabajadora, se quemaba la casa de alguien y en 3 semanas le tenían parado palo y además habían conseguido muebles y cosas para volver a equipar la casa.
Imagínate.
¿No? Y yo creo que una cosa hermosa que se ha dado sí en pandemia es que las otras personas, las que viven de un modo más acomodado, de las comunas que son acomodadas, que en realidad son personas de esfuerzo, que estudiaron, que por eso accedieron a un mejor trabajo y que durante la pandemia la perdieron, y que en general no son de las que piden ayuda, porque son más bien las que muestran que a ellos les ha ido mejor que el resto, ¿no? Y hablan de una sociedad meritocrática hasta que les pasa un accidente como el que nos tocó vivir.
Exacto, qué buen ejemplo.
Claro, bueno, también en esos espacios, en La Reina, en Ñuñoa, en Providencia, hubo respuestas colectivas de apoyo a ellos, yo creo que eso fue lindo, e incluso en algunos lugares con la delicadeza, y yo espero que permita una transformación más social, más general, digamos, de que cuando había ayuda, ni siquiera era como se hace en cualquier pueblo, que hay una olla común, que hace una caja de macadería, que la gente va con su ollita, no, se dejaban las cajas con cosas en un espacio común para que las personas de ese entorno las fueran a buscar, para no exponerse a esta situación de tener que ponerse la cola, que es una cosa media, es parte del arribismo en nuestra sociedad, pero también tuvo la delicadeza de aquellos que actuaron solidariamente de no exponer a las personas a una cosa distinta. Yo creo que eso, que era práctico y era útil para las personas, también fue generando otro tipo de vínculo y de relación en esas capas. Entonces, ese es un tema que es el tema de la soledad que se experimenta y de cómo nuestra sociedad, la nuestra, que de pronto desvalorizamos mucho, es suficientemente solidaria para traspasar incluso, ¿no es cierto?, los sistemas de creencia, la vergüenza de las personas y todo, va a prestar apoyo, y no necesariamente en la familia nuclear que eso supuestamente pasa en la sociedad, sino que esa comunidad que se organiza en torno a afectos por atender a las necesidades de los demás, cosa que me parece hermoso porque creo que es parte del nuevo Chile que se está forjando.
Y esa soledad, y la otra soledad, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, y esa otra soledad, Leti, la de lo hemos conversado muchas veces, la de los papás que están botados, perdonen la frialdad con que uno lo dice, botados en asilos, y los hijos aparecen cada 3 meses o cada 4 meses a hacer un saludito a la bandera para el día del papá, el día de la mamá, una cosita por el estilo. La señora que quedó viuda y se quedó sola porque los hijos desaparecieron nomás. ¿Me entiendes tú? Sí. Y lo mismo, aparecen cada 2, 3 días, aunque la señora viva en su casa y todo lo demás. Ese tipo de soledad.
Bueno, ese tipo de soledad yo creo que es más compleja porque en realidad uno no puede pasar por sobre lo que es la construcción de las relaciones que dentro de esa familia se hayan dado, ¿no? En una sociedad como la que vivimos, donde todos estamos tan apurados, esas cosas que son las cosas significativas, no son las urgentes dentro de mi cabeza, hasta que la persona muere, por ejemplo, y ya no estás ahí para hacerlo. Yo creo que se requiere desde ese punto de vista una respuesta más colectiva y social, que pueda evaluar, reconocer y valorar el aporte de los adultos mayores. Porque en realidad en una sociedad como esta, donde el tema es el dinero que tú tienes y por tanto lo que produces,
exacto,
los adultos mayores ya no entran de la esfera de lo productivo.
Ya, pero lo inmediato, porque eso es una realidad. ¿Qué se hace, claro, ahora? Mientras no cambiamos a otra mentalidad, a esa, bueno, mentalidad.
Yo creo que una cosa es la... no quiero ser sermonear a nadie, ¿no?
Me parece.
Yo creo que es interesante el que cada uno de nosotros tome conciencia, cada uno de nosotros tome una profunda relación con lo que experimenta, no solamente en la cabeza, sino que en la emoción, respecto a sus seres queridos. Porque el acto de ponerme al servicio de las personas a las que amo no puede ser un acto motivado por una serie de reglas, digamos, que supuestamente fueron entregadas en piedra en el desierto hace, no sé, 1000 años, 2000 años, 3000 años, ¿no? Sino que solamente el acto de dar surge profundamente desde cada uno de ellos porque el afecto lo motiva. Entonces tú tratas al otro, en este caso las personas que son mayores, tu familia, tu mamá, tu papá, tu tío, el que está solito, lo tratas del modo como tú quisieras ser tratado. Y yo creo que eso es interesante porque en general cuando se habla de la solidaridad se le habla en relación con la culpa, cómo vas a ser tan malo que haces esto o dejas botado a tal o cual. Yo creo que no se despierta la verdadera solidaridad si es que uno no es capaz de aprender de reciprocidad. Y reciprocidad es eso, que yo me vea a mí misma y a mí mismo, a los que nos están escuchando, mírese al espejo, proyéctese, ¿no? Cuando usted sea viejo o vieja,
le gustaría
¿cómo
estar,
le gustaría que lo traten?
¿Le gustaría estar botada, botado así?
Claro, o al revés, en positivo, ¿cómo te gustaría que te traten?
Claro.
Y seguramente te va a salir lo que le sale a cualquier viejo. Pucha, me gustaría que me escuchen, me gustaría que me acojan, me gustaría que respeten lo que yo quiero también, ¿no?
Me gustaría que me pregunten en la mesa y no sea como ya. Cuando estoy en la mesa también quiero dar mi opinión y no soy solamente el arroz del plato.
Exacto, usted quédese calladito, mamá. Que
sí, sí, mamita, sí, sí,
no
sí, 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 claro.
En su época.
Claro.
No. Pregúntese, en positivo, no en negativo, en positivo. Cuando yo sea viejo o vieja, ¿cómo me gustaría que me traten?
Exacto.
Y lo que va a surgir, evidentemente no va a ser ni maltrato, ni abandono, ni negación, ni falta de respeto, ni descalificación. Va a ser que me traten como un ser humano.
Exacto.
Que tiene más edad que tiene más experiencia, por lo tanto tiene algo que aportar, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo que yo quiero para mí, darlo a otro. Yo creo que ese es el cambio, el salto cualitativo que una humanidad, si nos reducimos a nuestro país, que ha estado forjada durante estos últimos 40 años, no por la solidaridad, sino por la competencia, por pegarle un codazo al otro, por lo útil que tú puedas ser dentro del marco de la utilidad.
Por lo que produzco o no produzco, claro.
Claro, exacto. Yo creo que esa es la verdadera ruptura y la verdadera revolución cultural. No bastará tener una nueva constitución, no bastará tener nuevas leyes en el Parlamento.
Si no cambia mi cabeza.
Exacto, si no cambia mi cabeza, si no cambio yo, si no cambian las relaciones que tengo con otros y los valores. ¿Una revolución es cultural o no es revolución?
Leti, se nos fue desgraciadamente el tiempo, mi amor. Sí. Agradecerte profundamente, y las auditoras, auditores que quieran contactarse contigo, ¿cómo lo hacen?
Lo pueden hacer, como siempre, escribiendo a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un abrazo muy grande a ti, César, y a las auditoras y auditores.
Sido la Fundación Juan Radrigán, en homenaje al tremendo dramaturgo, ya que hablábamos delante de los premios nacionales de la representación. Él es premio nacional de teatro, Juan Radrigán, desgraciadamente fallecido en octubre del año 2016. Bueno, su hija, dramaturga, Flavia Radrigán, profesora, bueno, tremendo currículum también la Flavia, dirige esta Fundación Juan Radrigán, que además acaba de publicar un libro de poesía. Muchos dirán, bueno, el teatro de Radrigán es poesía, de acuerdo, pero esto es poesía pura. Poesía de Juan Radrigán, un libro del añorado dramaturgo. Flavia Radrigán está esta noche de Escaparate. Partamos, ¿te parece, con esto de la Fundación Juan Radrigán, que recién ha nacido para el pueblo de Chile? Querida Flavia, cuéntanos un poco.
Hola, César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Escaparate, de la Radio Universidad de Chile, a todos los que nos escuchan hoy. Nada, pues un gusto, un placer estar y conversar contigo y con todos los que nos quieran escuchar. Bueno, una de las cosas que me tiene más contenta ahora es la concreción de la Fundación Juan Radrigán, que su único objetivo es difundir la obra de Juan, es llevarla donde todas partes de donde pueda llegar y todas sus obras. Y esto surge de una manera muy bonita, en una conversación con Javier Ibacache, conversando, era la pregunta, hoy, ¿cómo hacemos que la obra siga vigente, siga viva? Y él me dice, muy fácil, hay que armar una fundación cuyo único fin sea la difusión de la obra.
¿Tú te refieres al periodista Javier Ibacache?
Sí.
Perfecto. Sí.
La fundación no tiene fines de lucro, ninguno. Está compuesta, el burro adelante, que soy la presidenta. Mi hermano, Juan Rodríguez, que yo le digo el verdadero.
El economista.
Su sobrino querido, Ricardo Donoso, por Javier Ibacache, por Mauro Novoa, que personifica a Quilicura, a la Corporación Cultural de Quilicura, uh-huh. Y Silvia Aguilera, de LOM.
Perfecto.
¿Por qué? Mira, partiendo por las mujeres, Silvia Aguilera ha sido un baluarte para él. Se han dedicado a publicar sus obras, a expandir su obra. Además, se hicieron muy, muy amigos, se querían muchísimo, de muchos años. Quilicura debía estar, le hizo un homenaje en vida, se llamaba Juan Radrigán, y en vida empezó a funcionar el festival de él. Y gente que aporta esta difusión, aporta la cultura, aporta a que se difunda la teatralidad, que es muy difícil,
que es muy complicado. Es una gran persona, yo conozco a Silvia Aguilera, la señora de Pablo Lachev, que de Loma Ediciones, son gente, sí, gente con un tremendo, tremendo compromiso social, no hay duda.
Enorme, gente así.
Que esté en una fundación que se llame Juan Radrigán, perfecto. Ahora, cuando tú dices Flavia Radrigán, presidenta de esta fundación, conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile, que esta fundación va a servir para difundir la obra de Juan, eso en términos prácticos, concretos, ¿cómo podría operar?
Mira, está operando como lo va a hacer ahora, que es sacar su libro de poesía, una poesía desconocida, o 75, que también tenía algo. No quería que le publicaran nada antes del año 75, 74, como que le daba un poco de lata. Entonces él iba a los negocios, a veces cuando encontraba un libro de él lo compraba, y este viejo lo hacía tira. No le gustaba nada de lo que había escrito antes. Entonces se nos ocurre también la idea, cuando nos llaman de Tajamar Editores para publicar algunos textos del antes del 75, y le tuvimos que decir que no, solamente porque él no quería.
Obvio, es respetar su decisión.
Respetar su decisión. Listo, y eso quedó ahí porque íbamos a programar algunas obras, como se hizo para el Festival de Quilicura, que se le hizo un homenaje enorme este año, y que fue maravilloso, emocionante, que por primera vez veo, así no es porque sea mi papá, pero veo un homenaje en donde las obras se hacen por distintos directores, muchos actores distintos, en donde no es solo el festival está dedicado a alguien, no. Se hace en función de la obra del personaje al cual se le dedica el festival. Y eso lo encontré maravilloso. Y Quilicura lo hizo tal como lo habría soñado mi papá. Con toda la gente posible, que la gente que presentaba sus obras, que las comentaba, no fue maravilloso. Entonces, pues nos llaman estos chicos de Pez Espiral que quieren publicar su poesía. Y fue maravilloso, y dije, pero claro, si mi papá escribía poesía. Entonces, al leerla, toda esta poesía teatral, uno entiende que ahí está la génesis de lo que quería decir, la génesis de lo que iba a ser en adelante. Incluso hay un poema que se llama Isabel desterrada en Isabel, que después va a terminar
en obra de teatro, claro.
En una obra de teatro. Hay poesía dedicada a Gregory Cohen, ¿me entiende? A todo lo que iba a ser después. Uno ve ahí las frases del pueblo del mal amor. Hoy que me encantó hacer ese trabajo.
Mira.
Entonces recopilamos poesía de él y ahí es lo que se va a lanzar a finales de julio, ¿no?
Ahora mucha gente va a decir, pero claro, Juan Radrigán, un dramaturgo que intrínsecamente en su dramaturgia estaba la poesía. Pero esto es una faceta desconocida, que se dedicara concreta, implícitamente a la poesía, no creo que muchos lo conozcan, Flavia.
No, pero eso fue antes del teatro. Yo creo que él empezó, al igual que todos los que quieren escribir teatro, o todos los chilenos que yo conozco, uno empieza con poesía primero, ¿no? Siempre han dicho por ahí que Chile es un país de poetas, pero parece ser cierto. Porque cuando yo les pido a los cabros, por ejemplo, que escribamos, hay mucha poesía antes de la obra también. Hay mucha metáfora.
Mira.
¿Ah? Hay harta idealización. Entonces, yo creo que a él le pasó lo mismo. Además, leía a muchos poetas. Adoraba a César Vallejo.
¿A qué otros poetas eran referentes para Juan, Flavia?
Ahí no te puedo decir porque sería un grupo. Pero yo sé que leía absolutamente de todo, pero su ídolo era César Vallejo.
Perfecto. Ahora, este libro que se acaba de publicar a fines del mes de julio en la Fundación Juan Radrigán, ¿qué distribución tiene? ¿Es un libro en papel? ¿Es un libro digital?
Es un libro en papel y que está en todas las librerías. Ya está.
¿Con la editorial me dijiste?
Pez Espiral.
¿Cuánta poesía de Juan trae?
A ver, ¿cuánta poesía? Creo que toda la que él tenía publicada
ya.
Antes. A ver, espérate, yo te los digo al tiro para
no... No, un aproximado nomás.
15 poesías.
15, imagínate. Ahora, volviendo un poco, Flavia Radrigán, dramaturga, hija de Juan Radrigán, que preside la fundación que lleva el nombre de este tremendo tipo que aportó tanto a la humanidad de este país a través del teatro, me refiero a Juan Radrigán. Dime una cosa, ¿ustedes tienen una sede como fundación, Juan Radrigán?
La sede está en LOM, en Maturana.
Qué bonito, o sea, las mismas dependencias de LOM Ediciones.
En las mismas dependencias de LOM, sí. Es en la... O sea, en nuestra dirección legal.
Perfecto. ¿Y qué significa eso? Que ahí hay un espacio para la fundación.
Exactamente. Una salita dedicada a él.
¿Y qué planes tienes, Flavia? ¿Qué imágenes hay hoy día? Difundir la obra de Juan. Difundir la obra.
Es la única imagen por ahora. Entonces, porque es todo a pulmón. No, la fundación no tiene un peso. ¿Me entiendes? Somos nuevitos. Entonces, es eso.
Por el momento nos tenemos que juntar a verlo, a seguir los proyectos, que el único proyecto es ver cómo lo difundimos, y esta fue una excelente idea para mostrar su poesía. Yo creo que el próximo proyecto será que Lomba va a volver a lanzar su obra teatral completa. Estamos tratando de buscar, de recopilar todos sus textos.
Tal como contaste algunas curiosidades a esta altura que a todos nos interesa conocer de Juan, que no le gustaba, por ejemplo, su poesía de antes del 75 y compraba las cosas, sí, y la rompía. Sí. Ya. ¿Qué otras cosas tú le puedes contar a la audiencia de Radio Universidad de Chile de Juan Radrigán, de este tipo tan admirado por tantas generaciones?
No, todos saben nomás, porque él era un cariñosito, amaba a la juventud, a los cabros que escribían, les gustaba, a todo el mundo le decía exactamente lo mismo cuando escribe, ya, y cuando la monta, ya, montémosla al tiro, ya, consíguete dos cabros y empezamos a hablar. Entonces yo creo que es eso lo que yo resalto mucho, esa energía adolescente que tenía, esa energía para todos los proyectos y la extrema generosidad de leer absolutamente todo lo que le llegaba a sus manos. Que le llegaba harto, que don Juan léame esto, que don Juan léame esto.
Prologueme esta otra cosa.
Claro, sí, vaya, iba a ver las obras, pues. Sí, iba.
¿Y del último tiempo de Juan, qué puedes decir, Flavia?
Hoy.
No, un tema delicado.
No, se dedicó a hacer lo que él hacía siempre, a escribir y a seguir armando sus proyectos. El último tiempo él estaba trabajando con un colectivo teatral que él tenía con los Locos del Pueblo, y ahí creo que estaban armando otra obra para estrenar, estaban trabajando en eso.
Perfecto. ¿La obra, Juan tenía alguna obra regalona de él?
Las Brutas, siempre fue, pero ¿sabes qué? Es como todo escritor, su último libro siempre, o su última obra, su último texto, le ponía la sangre, la vida en todo. Yo creo que así como regalona, algo que no hubiese sido a pedido.
Mira.
Y que lo escribía de él.
Pero, por ejemplo, la gran mayoría, yo creo, de las chilenas o chilenos que algo gustamos del teatro, dicen Juan Radrigán, y uno señala al tiro, Hechos Consumados. ¿Él estaba consciente que Hechos Consumados es lo que lo catapultó?
Sí, era un chiste. ¿Y sabes cuando se enamoró de la obra? Sí, pero total y absolutamente fue cuando fue a ver la apuesta de Alfredo Castro.
Mira.
Bajo el Amparo Noguera, ¿sí? Entonces, ahí vio cómo su obra podía resignificarse en otra puesta, con otro cerebro, ¿me entiendes?
Te entiendo. ¿Y qué pensaba de los montajes tradicionales con Pepe Herrera, por ejemplo, como protagonista, con la Manuela Roy, con la Alicia Sepúlveda, qué sé yo?
Sí, le encantaban. No, también, sí, él los quería muchísimo, igual. Y le gustaba todo lo que conllevaba eso, el acarrear, el ayudar en la escenografía, el estar, él le gustaba el todo, no solo sentarse a ver su obra, sino el ser parte de esa misma obra. Yo creo que la gracia de él era ser parte de cada obra, porque estaba siempre, que podía y ayudaba en todo lo que podía.
Bueno,
ya sea cortando boletos, agarrando cosas, etcétera, etcétera.
Bueno, yo soy uno de los agradecidos de la vida de haber conocido mucho a Juan, haber podido interactuar con él y de verle el aporte que le dio a mi vida con una visión de la existencia muy humana y muy cercana, fundamentalmente a los que menos tienen. Ese es un tremendo agradecimiento para Juan Radrigán, que ahora tiene entonces su fundación, que acaba la fundación de publicar este libro de poesía. Flavia Radrigán, su hija, que preside la fundación, que funciona en una de las dependencias de LOME Ediciones en la calle Maturana, en el centro de Santiago. Reitéranos, por favor, cómo se llama el libro de poesía de Juan.
Así nomás, poesía.
Poesía, y que recoge la poesía de Juan desde hasta, diríamos, de poemas escritos desde...
No, la poema del 75 hasta el 80.
Perfecto. Flavia, agradecerte y ofrecerte toda la colaboración, y ojalá que mucha gente se integre a esta fundación que lleva el nombre de un tipo imprescindible en el teatro chileno. Así que un tremendo beso para ti.
Igualmente, pues, muchas gracias a todos, y ánimo a todos los que te escuchan también. Un abrazo gigante, mi papá los abrazaría a todos.
Gracias, Flavia Radrigán. Chau, chau.
Listo, chau.
Oh.
Poblar nos invita al cine esta noche de Escaparate.
¿Qué tal, estimados amigos? Aquí estoy hablando de cine, y en este caso de un cine muy especial, porque hoy día voy a hablar de un cortometraje que dura apenas un cuarto de hora, pero que es realmente extraordinario. Tienen que buscarlo, eso sí, en internet, porque esta película no se ha proyectado y parece que no se va a proyectar en cines. Se llama Bestia. Es una película en stop motion, es decir, muñecos, en este caso de cerámica, a los cuales han fotografiado fotograma por fotograma, dándoles la sensación de movimiento. Es la historia de esa mayor de carabineros que participaba en torturas con un perro y que al final la despidieron, digamos, de ese cargo que tenía en la DINA, trataron de matarla, pero no murió y terminó con un balazo en el cráneo, ¿ya? Ustedes recuerdan, yo no voy a dar nombres por razones obvias, ustedes saben de qué estoy hablando, pero la manera de presentar la película, que es con este sistema del stop motion, con el sistema de mostrar figuras que prácticamente no tienen rostro, eso también es muy indicativo, hace que la película sea particularmente tensa y particularmente interesante como planteamiento, ¿ya? Su director es Hugo Covarrubias y realmente es una ha ganado premios ya. Los que quieran tener más información pueden leer mi comentario en www.candilejas.cl, porque ahí está. Y traten de encontrarla, por favor, búsquenla por Google, busquen Bestia, ¿ya? El cortometraje, stop motion, con alguna de estas indicaciones seguramente la van a encontrar. Se las recomiendo de todas maneras. Y será hasta la próxima.
Muchas gracias por la sintonía. Hicimos Escaparate junto a mi querida amiga Camila González en la puesta en el aire. Esperamos, como siempre, que haya sido un momento agradable para todas, para todos, para todes. Estamos inclusivos, ¿no es cierto? En el 102.5 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias. La próxima semana volvemos con esta tradición que es Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate. Simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.